¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Siempre es buen momento para recordarles sobre el Centro Gamma Knife Dominicano, porque es el único en el país que ofrece radiocirugía con Gamma Knife, una alternativa sin bisturí para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y otras patologías del cerebro. Contamos con tecnología de punta, con el Gamma Knife Icon y un equipo de expertos que siempre mencionamos aquí, que son neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Busca más información al respecto, porque cuando uno tiene un diagnóstico de esa naturaleza y se ofusca y no recuerda, aquí lo mencionamos siempre, GammaKnifeDominicano.com. Ve con ellos, ahí pudiera haber una respuesta.
Ahí hay respuestas. Y si ellos no saben, te dicen dónde, ¿eh? Porque son gente muy humana, muy, muy conectadas con todo esto y realmente tienen ese interés de aportar y de buscar lo mejor de la salud.
Es así, nos consta.
Nosotros seguimos avanzando, 8:30 minutos en este lunes. Vimos una película en este fin de semana. En este fin de semana, sí. Descansamos.
Además de Harry, ¿vieron otra?
Sí, una que es de lejos.
De lejos.
Sí, una que se llamaba así mismo, algo así. Como,
Far away.
Sí, como muy algo. Muy lejos se llama. Muy lejos. Entonces, ¿les parece si conectamos con algunas palabras que, vienen de lejos?
Yo estoy curiosa con conocer eso.
María José Rincón, conocida como Letra Z. Buenos días, María José, doctora en Filología Hispánica y Lexicógrafa y colaboradora de este Camino al Sol. Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los Camino al Sol oyentes. Bueno,
ay, dime todos, bien hallados, que a mí me gusta eso.
Ah, bien hallados.
Bien hallados.
Y te tengo una...
Bienvenida, bien hallados, por supuesto que sí, siempre bien hallados.
Gracias.
Y los Camino al Sol oyentes. Me encanta participar aquí el lunes, el primer día de la semana, y empezar hablando de estas cosas.
Tengo una curiosidad, María José, que es una palabra que nos criamos Reinaldo y yo conociendo. Uh-huh. Pluma.
Sí.
Esa viene de lejos porque viene de Salcedo y viene de la piña.
Pluma, la llave de agua.
¿Cuál es la palabra que no te la he oído, Sobe?
Pluma. Refiriéndose.
Pluma.
Mira, María José.
Sí, pluma es una llave de agua. Aquí en la ciudad.
Ah, bueno, la pluma de agua, por supuesto. Esa viene de, bueno, tan lejos como del latín. Es maravilloso porque la mayoría de las palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma vienen del latín, ¿no? Y de esa pluma del ave, ¿verdad? Pues aparecieron muchas más cosas, ¿no? La pluma estilográfica, ¿verdad? Después se llamó pluma también. El escritor, al escritor en general se le llama pluma. Hay muchas, ¿eh? En fin, a otras cosas que no vamos a decir aquí porque no estamos en horario adulto.
Okay, entendimos.
Pequeños, ¿verdad? Pero sí, en las Antillas, en Colombia y en Panamá, se le llama pluma al grifo, a la llave que regula el paso del líquido, ¿no? En que en otros sitios se llama grifo o canilla. Pues en las Antillas, digamos en el español caribeño, se le llama pluma al grifo, a la llave. Así que, pues sí, viene de lejos, pero esta es nuestra como cualquier otra, porque viene del latín, por supuesto que sí. Las palabras siempre nos tienen esas sorpresas. Otra muy dominicana, que seguro que en Salcedo y por ahí por donde eres tú.
En la piña, la piña de Cotuí, Fantino.
En la piña se decía, era catre, ¿verdad?
Catre, sí, claro.
Sí, catre. El catre es esta no viene del latín, ¿verdad? Esa cama de una sola plaza, ¿verdad? Una cama ligera, rústica, en fin, hay muchos tipos de catre, ¿verdad? De hecho, en mi infancia había una que decían mis abuelas que se llamaba entre catre y cama. Y era así mismo lo decían. Ahí lo que hay es un entre catre y cama. Es decir, que estaba entre el catre.
Era mejor que el catre, pero no llegaba a cama.
Media, ¿no? Hemos llegado a cama, exactamente. Bueno, pues el catre, nuestro catre, viene del portugués, pero en el portugués lo tomaron del idioma tamil. El tamil es un idioma de la India y en tamil, catre significaba cama o sofá.
Okay.
Y de hecho venía del catre del sánscrito. Así que imagínense si ese catre nuestro, tan particular y también que lo sentimos tan cercano y tan propio, tiene un origen lejano, ¿no? Del sánscrito al tamil, ese idioma de la India, del tamil al portugués y del portugués al español, ¿no? En fin, para esos viajeros antiguos por la India, pues hablaban de esa especie de hamaca, ¿no? Una especie de hamaca de lona pequeña, una cama baja, fácil, que se armaba uh-huh. y que se desarmaba muchas veces y que muchas veces la traían desde China. Así que imagínense si con esa cama desde China viajó la palabra catre, ¿no? Ahí tienen una palabra con un origen lejano. Lejano, exótico y que nos va a gustar recordar hoy, porque en el español, lógicamente, tenemos la inmensa mayoría de nuestras palabras proceden uh-huh. del latín, pero tenemos muchas palabras del árabe también, del griego, culturalmente estamos muy relacionados con esa antigüedad clásica, pero además tenemos palabras como esta, ¿no? Que nos llegan a través de otros idiomas, del portugués sí. en este caso, y desde del portugués pues hacia la India, ¿no?
Aquí está Sobeida riéndose, María José. Yo no quiero imaginar con qué palabra ella se topó por ahí.
A ver. No, María José, que nuestro camino al solo oyente son especiales. Y perdona, pero retomando lo ajá. de la pluma, que aprendí que no tiene que ver con distancia, ajá. Lo lejos que sea, ajá. pero aquí hacen un aporte, pluma de burro.
Hablar pluma de burro. Ese es muy dominicano también. Bueno, ahora gracias, habrá Ida. Que ver de dónde viene la expresión, ¿no? Todos sabemos lo que es hablar pluma de burro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hablar caballá también se dice. Sí, sí, sí. ¿Por qué siempre está relacionado con los cuadrúpedos? No lo sé.
¿Qué cosa?
Pero bueno, probablemente esa pluma de burro se refiere a ese pelaje del burro, sí. ¿verdad? Que es un poco más espeso que el del caballo y probablemente se le llamara pluma de burro, ¿verdad? Y esa inconsistencia de ese plumaje probablemente tenga que ver con la inconsistencia de lo que dice el que habla pluma de burro. Probablemente viene de ahí. Esa es la riqueza de las palabras, ¿no? Sí. La capacidad para, desde un significado básico, en este caso el plumaje de las aves, ¿verdad?, pues diversificarse y que nos sirva para expresar tantas cosas en tantos sitios diferentes, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que sí, la creatividad, hablamos de la creatividad dominicana, pero bueno, por echarnos un poco de flores, pero la creatividad en el lenguaje es propia de todos los pueblos, de los hablantes, ¿no? Y de sí. ese juego con las palabras. Por ejemplo, fíjense en esta, aguacate, ¿eh? Todos tenemos ese aguacate presente uh-huh. en nuestras vidas muy todos presente. Los días, ¿verdad? Y muy poco sabemos que este no tiene un origen tan lejano para nosotros porque viene del náhuatl, ¿verdad? De México, de la lengua originaria de México, de una de las lenguas originarias de México. Y ese aguacatl en México, en el náhuatl, que se refería al fruto del aguacate, significaba también testículo. No hay aguacate. Que explicar la semejanza o el parecido, uh-huh. ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues aguacate en su origen significaba testículo en náhuatl y es otra de las palabras que hemos, de las múltiples palabras que el español ha recibido de las lenguas originarias americanas, ¿no? Ya hemos hablado otras veces en Camino al Sol de las que ha recibido del Taíno, del Caribe, ¿no? De estos que tenemos nosotros mucho más cerca, del arahuaco. Otro, unos cuantos animalitos con nombres exóticos, por ejemplo, el orangután, ¿eh? El orangután, la palabra orangután viene del idioma malayo, ¿eh? Y de ese idioma malayo se forma esa palabra para referirse pues, a ese primate, ¿no? Que vive en las selvas de Sumatra, de Borneo, gigantesco, grande, más grande que un hombre, ¿verdad? Casi 2 metros de altura, muy, de color muy oscuro y de un pelaje pues muy espeso, y viene precisamente de el idioma malayo en el que se decía orang, que significa hombre, y utan, que significa bosque. Por lo tanto, orangután, el hombre de los bosques, ¿eh? Ese es el origen de esa palabra, otra palabra que nos llega de lejos, del idioma malayo. Hay otra muy curiosa, claro, nos tiene que llegar de lejos porque el canguro vive muy lejos, que es la denominación de este mamífero, ¿verdad? El canguro, el de los saltos, el que lleva el marsupio, la bolsa donde lleva a sus crías, ¿no? Sí. Y termina de criarlas después de nacidas, ¿no? Y que va trasladándose a saltos con esa cola tan robusta que lo impulsa, ¿no? Bueno, pues ese canguro, lógicamente, lo toma el español de la lengua indígena australiana. Hay muchas dudas sobre si realmente la palabra canguro se refería al animalito en Australia o fue una interpretación errónea de los primeros viajeros que llegaron allá y preguntaron cómo se llamaba ese animal, pero es otra de las palabras que no, que en español no vienen del latín y que vienen, bueno, pues de lenguas que a nosotros nos pueden resultar exóticas. Y por ejemplo, hablábamos del orangután, pero podemos hablar también del gorila. La historia de la etimología, del origen de la palabra gorila, es curiosa porque es una historia casi novelesca. El gorila, en su origen, no viene la palabra de una lengua exótica, viene del griego. ¿Pero por qué viene del griego? Pues porque había un explorador de Cartago, un explorador cartaginés que se llamó Annón, que es del siglo V antes de Cristo, que hizo una expedición con una serie de soldados por el norte de África. Y durante esa expedición por el norte de África afirmó que cuando pasaba por las costas de África, desde su barco había visto una tribu de unos individuos enormes cuyos cuerpos estaban cubiertos de pelo y en fin, les puso del griego el nombre gorila. Y para él eran una tribu de hombres peludos, pero realmente se refería a esos gorilas que él había visto desde su barco, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí tenemos esa creación casi literaria de la palabra gorila y la adoptamos en nuestra lengua para referirnos a esos primates. Y, bueno, si queremos irnos lejos, pues vayámonos a Japón, ¿no? Y ahí tenemos la palabra kamikaze. La palabra kamikaze, que viene del japonés, ya hablamos la semana anterior de mi intervención, ¿verdad? Anterior, hablamos de otra palabra japonesa, el sundoku, esa necesidad de acumular libros, ¿no? Para que nos recuerden que tenemos tiempo para leerlos. Bueno, pues hay otras palabras japonesas que están incorporadas a nuestra lengua, por ejemplo, la palabra kamikaze, que viene exactamente de la palabra japonesa kamikaze. Y en Japón se forma esa palabra a partir de kami, que significa dios, y de kaze, que significa viento. Por lo tanto, el kamikaze sería el dios del viento. Se empezó a usar esa palabra, bueno, en una ocasión no muy feliz, que fue la Segunda Guerra Mundial, para referirse a esos pilotos japoneses suicidas que se lanzaban contra sus objetivos, bueno, cargados de explosivos, ¿no? Y se inmolaban en ese acto de guerra. Eso era un kamikaze, un dios del viento. A partir de ahí, pues en nuestro idioma, además de para referirnos a ese piloto, pues también lo usamos para referirnos a esa persona que realiza esa acción temeraria, ¿no? Esa acción temeraria, suicida, o con riesgo de su propia vida, ¿no? Y decimos que es un kamikaze.
María José, y dentro de todas esas palabras, María José, yo sé que tú vives entre palabras, pero ¿pudieras destacar alguna palabra que sí te sorprende su origen y también su sonoridad? Porque es interesante ver cómo hay palabras que tienen una sonoridad que es agradable.
Sí.
Es decir, palabras. ¿Cuál te gusta a ti? Por ejemplo, la palabra alma tiene una sonoridad bonita. Sí, sí. Por poner así como un ejemplo rápido. Y tú, en tu búsqueda de esas palabras que vienen de lejos, ¿alguna que te haya sorprendido, que te haya gustado su encontrarte con ella?
A mí siempre me gustan las creaciones, ¿no? Okay. Las creaciones particulares. Yo siempre, es verdad que para decir que nos gusta una palabra, ¿verdad? Tiene que ver su sonoridad, pero probablemente tiene también que ver su significado, ¿no? Cuando dices que alma tiene esa sonoridad especial, probablemente está un poco contagiado por el significado de la palabra alma, ¿no? Porque si esa palabra alma significara una cosa vulgar, fea o desagradable, probablemente la sonoridad no te llegara, ¿no? No te emocionara. Porque el lenguaje tiene ese punto de conexión entre sonido y significado que para nosotros es muy difícil de dividir, ¿no? A lo mejor si el significado es feo, aunque el sonido sea bonito, no nos gusta, ¿no? A mí me encanta la palabra, y tiene mucho que ver con alma, la palabra calma. Calma es una palabra que viene del latín, ¿verdad? Y que tiene para mí un significado especial. Hay otra que me gusta mucho en español, que tiene prácticamente el mismo significado, que es sosiego. Me parece que es una palabra de esas que hablan por sí mismas, ¿no? Esas eses, esa suavidad a la hora de decir, creo que son palabras que se autoexpresan, ¿no? Y fíjate que la palabra calma Viene del latín, pero el latín la tomó del griego y en griego significaba bochorno, ¿no? Lo que nosotros ahora diríamos un bochorno de calor, ¿no?
Okay.
¿Por qué? Pues porque tiene ese origen marinero, ¿no? Ese origen marinero del bochorno que hace cuando el viento se calma y el barco no avanza, ¿no? Es un origen meteorológico, pero sin embargo nosotros, bueno, pues aludimos con ella a muchas otras cosas, ¿no? A la paz, a la tranquilidad, pues para que vean que tiene ese origen marinero. Hay muchas palabras bonitas. A mí me gusta mucho una que es del español dominicano y que no usamos mucho porque se refiere a un pajarito muy específico de la fauna dominicana, que es tumba rocío. Es un pajarito muy chiquitito. Yo siempre hago referencia porque me parece una creación espectacular, ¿eh? Y viene, bueno, pues del origen más cercano, que es el latín, pero sin embargo, pues hay esa creatividad popular dominicana, ¿no? Ese pajarito pequeñito que cuando se posa en las matas, ¿verdad? Les tumba el rocío, es decir, hace que ese rocío de la mañana, de la madrugada, pues caiga. Me parece una creación hermosísima, casi poética, y esas creaciones populares, para mí son las que tienen más sentido en la lengua, ¿no? Porque al final el hablante es el que recibe esas palabras, el que decide adoptarlas, ¿no? Todas estas extrañas que vienen de pueblos lejanos, de en fin, de sitios que nosotros no conocemos. Hay otra muy curiosa que viene también de un sitio muy lejano de Indonesia, ¿verdad? Por ahí, cuando el capitán Cook se acercó por ahí a explorar, pues escuchó entre los nativos que hablaban de algo que era tabú, y de ese tabú, pues esa cosa prohibida de la que no se puede hablar, que no se puede mencionar, pues en el español se adoptó la palabra tabú, que usamos mucho los lingüistas para referirnos a esas palabras que no se suelen decir en público, ¿verdad? Malas palabras, cosas de las que no se pronuncian en público porque resultan extremadamente vulgares. Y bueno, pues el español la adopta de ese idioma indonesio lejanísimo y sin embargo para nosotros pues están aquí muy recientes. Elegir palabras que te ejercicio. Gustan es navegar por la infancia.
Claro,
¿verdad?
Claro. Sí. Y así podemos navegar pasarnos todo el día conectando entre palabras y palabras. María José Rincón, letra Z, muchísimas gracias por compartirnos hoy algunas palabras que vienen de lejos. Y esto nos motiva a la curiosidad.
Sí, sí, despertar a que nosotros busquemos todos las palabras que nos gustan y así podamos ir a ese origen y seguir enriqueciendo esto.
Que tengas un espectacular día y una muy buena semana. Gracias por las enseñanzas de hoy.
Qué bueno,
te despedimos,
María,
con música.
Gracias. Ay, sí, muchas gracias, María José. Me encantó ese tema. Y bueno, hablando de palabra, vamos a escuchar esta versión que hace Ivette Cepeda de Una Palabra.
Una palabra.
Hermosísima. Así seguimos.